Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas, la otra campaña y la cesta internacional.
De todo el esfuerzo de los zapatistas.
El 27 de marzo, el periódico Reforma publicó una noticia como si hubiera descubierto la verdadera identidad del subcomandante insurgente Marcos. En primera plana se puede ver la foto del subcomandante con pasamontañas junto a la foto de Leucho Rizzo, compañero italiano que según el periódico sería el sub sin pasamontañas. En este programa Leucho comenta lo sucedido en el contexto de una campaña de desinformación. También tenemos un reportaje especial sobre el plantón Primero Nuestros Presos, realizado este 3 y 4 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, con la participación de organizaciones e individuos de por lo menos 14 estados del país, todos en apoyo a los presos políticos y en resistencia contra la represión en el país. Pero primero, vamos a las noticias. Este martes 27 de abril, una caravana de observación y solidaridad que se dirigía al municipio autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca fue baleada cerca de la comunidad de La Sabana por integrantes de la organización priista Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui, Ubisort, resultando en 2 muertos, unos 15 heridos y varios desaparecidos. La caravana estaba compuesta por miembros de las organizaciones Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad Vocal, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, CACTUS, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, AMAP, la Red de Radios y Comunicadores del Sureste Mexicano, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, y de la Sección 22 del Magisterio Oaxaqueño, así como una delegación de observadores internacionales de Finlandia, Italia, Bélgica y Holanda. Se reporta que en el ataque fallecieron Beatriz Alberta Cariño, del colectivo Cactus, y Tiri Antero Jacola, quien venía de Finlandia. También se reportan desaparecidos Noé Bautista y David Venegas, alias El Alebrije, quienes se teme hayan sido capturados por los paramilitares. Una ambulancia que acudió al lugar de la agresión también fue baleada, por lo que tuvo que retirarse. La caravana se dirigía a San Juan Copala para cubrir y respaldar el proceso de organización autónoma de dicho municipio. Según los miembros de la caravana, San Juan Copala en estos momentos se encuentra sitiada, no hay luz eléctrica, han cortado el agua, no hay clases desde enero en las escuelas de la comunidad, no hay médico. Cuando las mujeres salen en busca de agua o comida son acosadas por los paramilitares que ahí existen, hay un retén permanente en la comunidad y el estado de sitio no permite la vida. Solicitamos la solidaridad de todos los que nos escuchan, llamando al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, repudiando los hechos y exigiendo que se establezcan las condiciones necesarias para el rescate de los heridos. El teléfono del gobierno del estado de Oaxaca es 501-5000, extensión 13005. Para más información, visiten el Nodo de Derechos Humanos, nodho.org. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, en Michoacán, denunció que el 20 de abril, alrededor de las 11:30 de la noche, Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, fue levantado y secuestrado por un grupo paramilitar fuertemente armado con fusiles de asalto AK-47. El compañero Francisco de Asís Manuel encabezaba la lucha de la comunidad por la defensa de sus territorios y autonomía. Bajo su dirección, la comunidad recuperó las tierras del paraje conocido como Sayacalan, fundó una nueva población y estructuró su autodefensa indígena sobre la base de la política comunitaria y su guardia comunal. La comisión afirma que el compañero pudo haber sido secuestrado por el cártel de narcotraficantes de La Placita y Aquila, articulado con el grupo de pequeños propietarios encabezado por Refugio Ventura, grupo delictivo y de supuestos pequeños propietarios protegido por funcionarios y por la estructura de seguridad pública del gobierno municipal de Aquila. A esta desaparición forzada se suma el asesinato de 8 comuneros en meses recientes y las también desapariciones de Javier Robles Martínez y Gerardo Vera Orsino. Varias organizaciones y grupos de Solidaridad de México y del Mundo expresaron su repudio y exigieron la presentación con vida de Francisco Asís Manuel. Familias del ranchito Tres Palmas y la otra campaña Mazatlán denunciaron que en esa ciudad, autoridades de todos los niveles del gobierno, acompañados de los representantes legales de la empresa El Venadito y el juez primero de ramo penal, además de 100 elementos fuertemente armados de la Policía Municipal y Ministerial, desalojaron a las 7 familias del ranchito Tres Palmas para robarles sus 36 hectáreas de tierra. Una delegación canadiense que visitó Chiapas del 21 al 27 de marzo para investigar el asesinato del activista Mario Abarca en noviembre del año pasado y la participación de varios empleados de la minera canadiense Blackfire Exploration concluyó que dicha compañía debe abandonar el estado. Lo que descubrimos, dijo Rick Arnold, de la organización Common Frontiers, es una comunidad devastada por la continua intimidación, violencia, malas prácticas mineras, destrucción ambiental y acoso jurídico. En Atenas, Grecia, más de 200 compañeros se manifestaron desde Propilea hasta la embajada mexicana en Kilonaki y después hasta Exarquía para mostrar su solidaridad con las comunidades rebeldes zapatistas y su repudio a la represión que están sufriendo. El 27 de marzo, el periódico Reforma publicó en primera plana una noticia con el titular «Desencapuchan al sub Marcos», en la que supuestamente descubre la verdadera identidad del subcomandante y sargento Marcos. Al lado de la foto del subcomandante con pasamontañas, el periódico muestra la foto de Leo Chorizo, que según el periódico sería el sub sin pasamontañas.
Soy un ciudadano italiano de nombre Leo Chorizo, llevo 2 años y medio en Chiapas y... El sábado 27 de marzo un amigo tocó a mi puerta y me llevó el periódico Reforma, que en la portada llevaba una foto de mi rostro al lado de la foto del subcomandante Marcos y intitulaba «Descapuchan al subcomandante Marcos».
Además de esas fotos, se publicaron también fotos de compañeros nacionales e internacionales que han llegado a Chiapas en algún momento en solidaridad con el movimiento zapatista y que, según publica el diario, serían integrantes de la estructura del EZLN. Además, dice el periódico que hay armas y que el Caracol de la Garrucha, donde están la Junta de Buen Gobierno y las clínicas de la región, es un campamento de entrenamiento militar. Publica como descubrimiento la existencia de las juntas de buen gobierno y de los municipios autónomos zapatistas. Sin necesidad de investigar mucho, basta hacer una búsqueda en internet para encontrar cientos de documentos, reportajes e incluso las palabras grabadas de los propios zapatistas, quienes explican cómo han venido trabajando estos años y que su trabajo es civil y pacífica. Hasta en Wikipedia, cualquiera que tenga un mínimo de interés puede encontrar la explicación de lo que son los caracoles zapatistas. Dice Reforma que la información que publica la recibió de un supuesto exmiliciano zapatista en un documento de 83 cuartillas y relaciona irresponsablemente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional con la organización vasca ETA, con evidencias que no muestra ni sostiene en ningún momento.
En la portada del periódico sale que descapuchan el subcomandante Marcos, pero en el contenido el artículo solo quiere relacionar el EZLN a una organización. Entonces el título del periódico y las fotos solo sirvieron para vender el periódico, pero en la noticia solo retoman esta relación, supuesta relación entre Z y ETA. Entonces se trata de una maniobra de contrainsurgencia del mal gobierno.
La mentira que Reforma publicó a 8 columnas fue reproducida en más de 100 medios nacionales e internacionales, aunque no en los estatales, y prácticamente ninguno puso en duda la información. Todos dieron por hecho que el periódico había comprobado sus fuentes y que lo que decía era verdad. Así, la mentira se multiplicó.
Por supuesto, si si sale un artículo en un periódico o cualquier artículo en cualquier medio de información, uno tiene que tomar la responsabilidad de lo que dice, por lo menos tiene que firmar el artículo o hablar más de las fuentes o investigar las informaciones antes de publicarlas y no publicar cualquier tontería que supuestamente es entregada por cualquier persona. Entonces el trabajo del periodista no es publicar las cosas que llegan en el periódico.
El 31 de marzo, Leucho Rizzo escribió una carta al director de Reforma haciendo uso de su derecho a réplica para que se publicara y que la gente supiera que la persona de la foto no era Marco Simpasamontañas, que lo publicado era mentira y que en realidad el de la foto es él. El diario, en lugar de desmentir su nota, el 2 de abril publica otra noticia que titula «Dice italiano ser presunto Marcos», donde insisten con las falsedades y no lo que Leucho escribió.
El derecho de réplica que salió en el periódico de 2 de abril ni retoma de manera correcta el comunicado que hice a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Entonces se interpretó el contenido de mi derecho de réplica, entonces tampoco hoy salió la verdad en el periódico. Entonces seguir peleando en el campo de los periodistas, de la mala información, de la desinformación, de la prensa que está controlada por de los medios de comunicación que están controlados por y financiados por el mal gobierno, no tiene sentido.
Reforma publicó mentiras. ¿Por qué? En el contexto de la embestida del mal gobierno contra el movimiento y las comunidades zapatistas y la desinformación promovida por el discurso oficial, cabe preguntarse qué papel juegan los medios de comunicación, qué intereses defienden y cuál es su vínculo con el Estado. Las mentiras publicadas en Reforma suscitaron la reacción de organizaciones en México y el mundo. 22 organizaciones de Grecia, Italia, Francia, Bélgica, Cantabria, Estado español, Galicia, Alemania, País Vasco y Suiza firmaron un pronunciamiento contra las mentiras publicadas por el periódico Reforma contra los zapatistas. Para más información o para suscribirte al podcast de Noticias de la Otra, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.
Cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. En nombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida ya la partidos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso?
Este 3 y 4 de mayo, a 4 años de la brutal represión en San Salvador Atenco, se realizó un plantón Primero Nuestros Presos en el Zócalo de la Ciudad de México. Participaron organizaciones e individuos de Oaxaca, Morelos, Campeche, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala y Durango. Al mismo tiempo se realizaron actos paralelos en Zacatecas, Fresnillo, Querétaro, Colima, Guadalajara, Ciudad Guzmán, Tijuana y Sayula, todos en apoyo a los presos políticos del país. Esto sucede días después de que una caravana nacional e internacional de solidaridad, que se dirigía al municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, fue atacado por paramilitares en complicidad con el gobierno del estado, resultando en 2 muertos y varios heridos. También sucede en el contexto de un aumento alarmante de las agresiones contra comunidades indígenas y movimientos adherentes a la otra campaña en el país. Italia Méndez y Normaide Jiménez Osorio, víctimas de prisión política y tortura sexual en San Salvador Atenco, leyeron un pronunciamiento sobre las agresiones a la otra campaña.
En días pasados conocimos las provocaciones y agresiones que los malos gobiernos federal, estatal y municipal, utilizando sus fuerzas policíacas y al grupo paramilitar OPDIC, realizaron en contra de los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista en las comunidades de Bolona Jau, Laguna de San Pedro y en el poblado de Santo Domingo, Casablanca. De igual manera, en el estado de Chiapas se han generado agresiones y represión en contra de compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña en los ejidos de Bachajón y Jotolá, por medio de la banda paramilitar OPDIC en Mitzitón, en donde la agresión del gobierno y de los ricos se ha desarrollado por medio del grupo paramilitar conocido como Ejército de Dios, quienes han llegado ya al asesinato. En días pasados conocimos del secuestro del compañero Francisco de Asís Verdía Manuel, presidente de Bienes Comunales de Santa María Ustula. Antes, el 23 de febrero de este año, fueron también secuestrados los compañeros comuneros de Santa María Ustula, Javier Robles Martínez y Gerardo Vela Orsino, miembros de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales. Todos ellos fueron detenidos y desaparecidos por bandas paramilitares, contando con el silencio cómplice del gobierno de Michoacán. Tememos por la vida de nuestros 3 compañeros miembros del Congreso Nacional Indígena. En el DF se dio el secuestro del compañero Virgilio Noel Mundo López, adherente a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, y el homicidio de la compañera trabajadora sexual independiente María Fernanda, en las calles de Calzada de Tlalpan. En Guerrero, las provocaciones y amenazas en contra de los compañeros que se oponen a la construcción de la presa de La Parota, quienes actualmente enfrentan nuevamente el embate de los gobiernos federal, estatal y municipal para expropiarles sus tierras y construir el proyecto hidroeléctrico, así como las agresiones a nuestros compañeros de las comunidades en la sierra y la montaña, las que se han incrementado últimamente con la acción de grupos paramilitares protegidos por el gobierno y el ejército mexicano, y las amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos. El pasado 27 de abril conocimos de la agresión que sufrió la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala, partiendo de la ciudad de Oaxaca, por francotiradores del grupo oficialista denominado Ubisor, en el que hasta el momento se menciona la muerte de 2 compañeros, entre ellos nuestra compañera Beatriz Alberta Cariño Trujillo, dirigente de Cactus y adherente a la otra campaña, así como varios compañeros heridos.
Durante el evento, la memoria de los activistas asesinados en el ataque a la caravana de solidaridad que se dirigía a San Juan Copala en Oaxaca estuvo muy presente. Omar Esparza, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, Cactus, esposo de Beatriz Cariño, dijo estas palabras.
Quiero hacer mención y memoria de mi compañera Alberta Cariño Trujillo, Betty Cariño. Es difícil explicar el dolor que muchas veces uno siente. Esta manera en la que nuestra compañera, en la que mi compañera, se le arrebató la vida, no es una manera de morir. Quiero denunciar a Rufino Juárez, que por instrucciones de Bencio Martínez y del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, llevó a cabo este acto donde asesinaron a dos de nuestros compañeros. El gobierno del estado le dio protección a los sicarios. Las patrullas estaban a un kilómetro máximo de distancia patrullando la entrada a la sabana y no entraron a defender a nuestros compañeros. La policía estatal les dio protección, lo diseñaron ellos. Ellos son los asesinos. Se llama Ulises Ruiz Ortiz, Ebencio Martínez. Cuando nosotros le pedimos que interviniera desde las 4 de la tarde, los policías estatales dijeron que no tenían órdenes para poder entrar. ¿Cómo explicarse entonces que el ejército, la policía estatal, entró con Rufino Juárez a sacar a los periodistas?
Entrevistamos a Víctor Castillo Pérez, integrante del municipio autónomo Triqui de San Juan Copala, en el plantón que se estableció también en el Zócalo por tiempo indefinido para exigir justicia y parar las agresiones y el cerco que sufre la comunidad.
El pueblo de Copala está rodeado por grupos paramilitares impidiendo pues la entrada de alimentos. Nos han cortado la luz, el agua, y es casi nadie puede circular ni salir de sus casas pues. Y como lo saben, pues la caravana donde iban organizaciones civiles fue atacada por un grupo paramilitar que se llama la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui. Un grupo periodista que se conformó en 1994 bajo la tutela del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Del ataque del 27 de abril hubo muchos heridos, un compañero muerto que es Tiri Yacola, un compañero finlandés que vive en esa caravana, y la compañera Beatriz Cariño Trujillo. La caravana tenía como objetivo evidenciar qué era lo que estaba pasando y además llevaba pues víveres para consumo de la población. El problema principal es que el 1 de enero de 2007 se conforma el municipio por alrededor de 18 comunidades triquis de la zona baja. Al gobierno no convenía que el municipio autónomo pues siguiera avanzando en otras comunidades priistas. Esa es la razón principal por la que el gobierno hace uso de la fuerza paramilitar para desmantelar definitivamente el municipio autónomo. Para el plantón indefinido que se instaló el día de ayer en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, pues pudieran traernos agua, frijol, arroz, huevo. El objetivo de nuestro plantón es exigir que haya justicia, que se quite el acordonamiento paramilitar sobre el municipio autónomo.
En el evento participaron organizaciones de varias partes del país. De Candelaria, Campeche, miembros del movimiento contra las altas tarifas de la energía eléctrica hablaron sobre su lucha y sus presos políticos.
La resistencia surge en el año 2006. Empezó con una persona que le llegó su recibo, la cual se le hizo demasiado excesivo y entonces tomó la decisión de no pagar la luz. Este compañero le comentó a su vecino y así se fue corriendo la voz hasta que fueron 80 compañeros. En la actualidad se cuenta con 30 comunidades que están en resistencia, aclarando que en cada comunidad a veces está el 50% en resistencia y el resto no. La razón por la que los compañeros que están presos en el Cerezo de San Francisco Cobec, la CFE organizó un operativo de desmantelamiento el 25 de septiembre de 2008. Empezaron a cortar la luz como aproximadamente a 80 compañeros, los cuales se organizaron y se plantaron ante las oficinas de la CFE. De esta acción empezaron a salir tres demandas, en la cual está la compañera Sara López, Guadalupe Borjas y Joaquín Aguilar Méndez. Se empezó a tener el diálogo contra la CFE, pero como siempre hemos notado que en todos los estados el gobierno nunca respeta los acuerdos. Entonces, el 10 de julio del 2009, los federales llegan en sus casas tumbando puertas para llevárselos. Esto sucedió 2-3 días antes de una fecha en la cual se iba a hacer una mesa de diálogo, la cual el gobierno no respetó, y pues actualmente los compañeros están ahorita presos.
De Chiapas, la organización Voces Inocentes habló sobre su lucha para liberar a los presos políticos.
Queremos darles a saber sobre el proceso de nuestros compañeros presos políticos de Chiapas, como por ejemplo el compañero Alberto Patistán Gómez y nuestro compañero Rosario Díaz Méndez. Para empezar, compañeros, queremos darle a saber quién es Alberto Patistán Gómez. Nuestro compañero, desde en el año 2000, el 14 de julio, en representación de un grupo de indígenas del municipio de El Bosque, del estado de Chiapas, tuvo una discusión con el presidente municipal del Bosque. Días después, hubo una emboscada en el cual perdieron la vida de 6-7 seguridad pública. En esa emboscada iba el hijo del presidente de aquel entonces, en el cual él quedó el único sobreviviente. En ningún momento señaló a nuestro compañero Alberto Patistán Gómez. Ya a los 40 días después viene el señalamiento hacia nuestro compañero. Esto se origina solo porque él ha estado en representación de los grupos indígenas de esa región. Entonces, el 19 de julio del 2000 fue detenido. Nuestro compañero fue sentenciado a 60 años de prisión. Quiero hacer un recordatorio que nuestro compañero fue uno de nuestros compañeros que formó dentro de la prisión El Amate en Chiapas, la voz del Amate, que el 5 de enero del 2006 nos adherimos a la otra campaña y sexta declaración de la Selva Lacandona. Estuvimos en la cárcel organizándonos como la voz del Amate con un plantón indefinido desde el 5 de enero del 2006 hasta el 26 de febrero del 2008. Entonces, el 26 de febrero del 2008 nos declaramos en huelga de hambre. El proceso fue de 41 días en huelga de hambre. Muchos alcanzamos la libertad, pero nuestro compañero no ha podido alcanzar la libertad. A continuación, le accedo la palabra a la hija de nuestro compañero Alberto Patistán Gómez.
Soy María Gabriela Patistán. Mi papá fue encarcelado hace 10 años. Hace 10 años, cuando yo tenía 9 años. Perdón, compañeros.
También de Chiapas hablaron miembros de la comunidad de Mitzitón, que ha venido sufriendo agresiones por parte de la organización paramilitar Ejército de Dios en complicidad con el gobierno del estado.
Nosotros tenemos dos presos políticos que están fabricando los delitos por los malos gobiernos. Manuel Heredia Jiménez se encuentra preso en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas. Preso injustamente también el compañero Artemio Díaz Heredia, en el Amate 14 de Sintalapa, Chiapas. A las mujeres, hombres, niñas y niños y personas mayores del pueblo organizado de Mitzitón, adherente a la otra campaña, el gobierno más nos ataca porque quiere hacer la autopista de San Cristóbal a Palenque, Chiapas. Los problemas empezaron desde que llegaron a hacer mediciones de nuestro territorio. Armaron un grupo de paramilitares que es cómplice. Es conocido del Ejército de Dios. El día 21 de julio de 2009, estos paramilitares asesinos mataron a nuestro compañero Aurelio Díaz Hernández y dejaron gravemente heridos 5 compañeros más a manos de estos grupos paramilitares. El 28 de febrero, 3 de nuestros compañeros fueron secuestrados y amarrados en un poste y golpeándolos brutalmente y los bañaron con gasolina de intentar quemarlos vivos.
Italia Méndez y Normaide Jiménez Osorio, víctimas de tortura sexual y prisión política en San Salvador Atenco en 2006, hablaron de la campaña permanente contra la represión política y la tortura sexual iniciada por ellas.
Una de las denuncias más significativas, por así decirlo, del caso Atenco fue justamente la tortura sexual que nos sometieron los policías, pero también este fenómeno que se da de poderlo platicar. Es decir, cuando nosotras estábamos en prisión, teníamos algo que estábamos compartiendo, un profundo dolor, y bueno, reconocernos en los ojos de la otra nos ayudó mucho a poder verbalizar la experiencia. Y eso de verdad que es un paso importante de poder hablar lo que nos había ocurrido, de poder hablar sobre, no solo sobre los golpes físicos, pues, ¿no?, sino lo que se había roto dentro de nosotras con la práctica de la tortura sexual y sobre todo con el lenguaje profundamente misógino y machín que se habían dirigido hacia nosotras. Posteriormente, bueno, pues muchas de las mujeres pudimos salir en libertad después de 15 días estar en prisión y se quedaron otras tantas de nuestras compañeras que, bueno, y nuestros compañeros que nosotros la vivíamos con mucho dolor afuera, pero creíamos que la manera en la que podíamos contribuir a su libertad y también a un proceso de curación era seguir haciendo trabajo político, seguir haciendo esta denuncia, insistiendo en la injusticia del Estado, la utilización de sus herramientas como la tortura y la prisión política. Pero hubo un salto importante, creímos importante dejar de hablar únicamente de nuestro testimonio como tal. O sea, a mí me golpearon los genitales o hubo muchas compañeras que fueron obligadas a practicar sexo oral a policías de manera tumultuaria. Es decir, la violencia fue mucha en contra de las mujeres, pero creíamos que no era solo el mensaje que queríamos enviar de a mí me ocurrió esto, sino que teníamos que buscar la manera de que este proceso de represión tan fuerte, que teníamos que buscar la manera de contribuir a comenzar a cuestionar de nuevo nuestro movimiento y sobre todo comprender qué es lo que nos había ocurrido. Esta iniciativa la iniciamos varias compañeras, consistía en una campaña que no solamente fuera de nosotras, sino fuera de toda aquella persona que quisiera sumarse a este trabajo. Es una campaña contra la represión política y la tortura sexual.
La organización Taller de Desarrollo Comunitario, TADECO, de Guerrero, describió la represión sufrida en ese estado y la situación de los presos políticos.
Estamos reclamando a la libertad de los presos políticos, el compañero Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lesma, Tomás de Jesús Barranco, que es de ahí del estado de Guerrero. También estamos en pláticas ahorita recientemente con el compa indígena MEPA de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, de la OPIM, pues que también está preso desde hace ya varios años. Pues también comenzó con una causa de denuncia porque sus compañeros habían sufrido esterilización forzada. Entonces un grupo de indígenas se organizan, forman la organización y empiezan a hacer denuncias y a raíz de eso son detenidos y acusados de haber matado a un informante del gobierno, lo cual no es cierto. En este caso del profesor Máximo, pues se nota un claro contubernio entre el gobierno, paramilitares y los narcos, porque al compañero Máximo lo detienen un grupo de sicarios o narcoparamilitares y lo entregan a las autoridades estatales y municipales, ¿no? En un principio el compañero fue detenido, desaparecido, porque pues no se sabía dónde estaba. Hablaron a su familia para pedir un rescate, pues, lo cual indicaba que era un secuestro, pero al no haber recursos de dónde poder pagar el rescate, posteriormente van por su esposa y por el otro compañero, por Santiago Nazario Lesma. Cuando se pide la presentación, porque no sabíamos dónde estaban, aparecen arraigados en Acapulco, pero ya con los delitos de que pues, habían participado en un secuestro y un asesinato en Telolapan, Guerrero. El compañero fue dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y pues también formaba parte de la Coordinadora Estatal. su esposa es simpatizante de también de la coordinadora estatal, y formaron un movimiento de Tierra y Libertad en Telolapan con la finalidad de pelear pues viviendas para todas aquellas personas que lo necesitaban.
En el Distrito Federal, miembros del Comité por la Libertad de Víctor Herrera Gobea relatan la prisión de este estudiante preso durante las manifestaciones en la conmemoración de la masacre de Tlatelolco en 2009.
Nosotros somos padres, hermanos, amigos, compañeros de un joven estudiante injustamente preso desde el 2 de octubre de 2009. Durante la marcha en la que se conmemoró el 41 aniversario de la masacre en Tlatelolco, un grupo de porros acometió un Oxxo. Con pretexto de este hecho, la policía del gobierno del Distrito Federal golpeó y detuvo decenas de jóvenes indistintamente. Entre estos, Víctor fue golpeado y detenido. Se le fabricaron los delitos de daños en propiedad ajena y robo en pandilla. A pesar de la falta de pruebas ante este hecho, él continúa encarcelado en el reclusorio sur desde el 4 de octubre pasado. A 7 meses de iniciado el proceso, con el testimonio falso de 8 judiciales como única prueba en su contra, Víctor permanece en la cárcel, donde se sufren extorsiones, golpes, humillaciones, gastos aumentados y, sobre todo, el aislamiento injusto. Así tenemos que la participación en una marcha de protesta por lo ocurrido hace 41 años todavía impune, y el ser joven, pobre, luchar por la justicia, por la libertad, por un mundo más joven, te expone a ser acusado de delincuente, a ser encarcelado.
Para escuchar las participaciones completas del plantón Primero Nuestros Presos, visita nuestra página www.radiozapatista.org. Este es Radio Zapatista, Chiapas, no se olvida.
¿Por qué pensar que ordenó una matanza? Y en la tele se pone a hablar con su comparsa, que son una farsa. Esto se cae. Esto se cae. ¿Por qué pensar que ordenó una matanza? Y en la tele se pone a hablar con su comparsa, que son una farsa. Esto se cae. Esto se cae. Así como al que lucha lo quieren llamar, nosotros a ustedes les vamos a cantar. Así como al que lucha lo quieren llamar, nosotros a ustedes vamos a calificar. Y mucho más. Vampiro, cuatrero y gran ampón, fascista, entreguista y gran halcón. Vampiro, cuatrero y gran ampón, fascista, entreguista y gran halcón. ¿Por qué pensar que ordenó una matanza? Y en la tele se pone a hablar con su comparsa, que son una farsa. Esto se cae. Esto se cae. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata no está muerto y Marcos no está tuerto. Zapata no está muerto y Marcos no está tuerto. Que te perdone Dios, el pueblo no. Que te perdone Dios, el pueblo no. Me tienes en la lista porque soy zapatista. 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 ¿Por qué pensar que ordenó una matanza? Y en la tele se pone a hablar con su comparsa, que son una farsa. Esto se cae. Esto se cae.
Se cae, se cae, se cae.
Esto se cae.
Se cae, se cae, se cae.
Esto se cae.
¿Qué es un preso político? Regeneración Radio produjo este segmento al inicio de la campaña Primero Nuestros Presos.
¿Se ha cumplido la sentencia? Gritó la reina. Majestad, la sentencia se ha cumplido, dijeron a una los 3 soldados. ¡Magnífico! Exclamó la reina. ¡Magnífico!
vending and stuff in there, and now we've got the work done, we're doing it by small steps, that happens to be the bigger that is totally overlooked. They can be in there within
Inicio de la campaña Primero nuestras presas y nuestros presos políticos. Un preso político es una persona que, siendo hombre o mujer de cualquier edad, es encarcelada por manifestar sus pensamientos políticos o por pertenecer a determinados movimientos sociales, por ejemplo, sindicatos obreros o campesinos, movimientos estudiantiles, movimientos de liberación, entre otros.
Tienes tanto derecho a pensar como el cerdo a volar.
Además de ser muchas veces detenidos sin cometer delito alguno. El proceso que tienen que seguir los presos políticos por parte del Estado los obliga a vivir en condiciones indignantes. Estas generalmente son torturas, procesos judiciales injustos y lentos, fabricación de delitos, detención de todos sus derechos como ciudadanos, negación de sus derechos como presos, condenas máximas, violaciones, etc. El Estado funge en estas situaciones como el carcelero y juez incuestionable, aquel que tiene miedo al pensamiento crítico, a la generación de ideas nuevas, al anhelo del cambio social, a la utopía, a los sueños, a los pensamientos diferentes que ante una injusticia se aglutinan en un solo grito, el de la liberación. Al preso político se le encierra para aislarlo de la sociedad donde pudiera ejercer su activismo. Por otro lado, el Estado sabe bien el desgaste y el tiempo que implica para una organización o grupo el tener un preso. Esta situación ha sido apelada desde siempre por organizaciones e individuos que defienden los derechos humanos. Muchas veces, gracias a la generación de esta organización, se ha logrado en ciertas circunstancias la libertad de algunos presos y presas. Los recursos que se tienen para exigir la liberación de un preso político son bastantes. Podemos mencionar ahora las marchas, los plantones fuera de los penales o de las instituciones de justicia, la mediatización de los casos, la obtención de recursos económicos o, en otros casos, la ayuda a fugarse.
La reina solo conocía una manera de resolver todos los problemas. Así es que, casi sin volver la vista, dijo: ¡que le corten la cabeza! Ahora mismo voy en busca del verdugo, exclamó el rey, y salió a buscarlo.
Inicio de la campaña Primero nuestras presas y nuestros presos políticos.
Regeneración Radio. We'll be right back.
6 de mayo, en el CIDESI, Universidad de la Tierra, Chiapas, se realizó un seminario internacional sobre la crisis global y movimientos sociales otros, con representantes de África, Asia, Oceanía, Norteamérica y México. Gustavo Esteva, de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, dijo estas palabras.
Todos los medios nos multiplican cotidianamente, por una parte, las promesas de recuperación. Nos dicen ya, ya merito, ya vamos a salir de la crisis, un día de estos ya hay tales síntomas. Y por otra parte, nos muestran los estallidos de violencia de los movimientos sociales en todas partes. Los estallidos que representan también para nosotros la intimidación de ver junto a esos estallidos las policías y los ejércitos. Pero quizás, esta es una de las preocupaciones que estamos compartiendo con ustedes esta noche, no logramos ver ni en los medios, ni en nuestra vida cotidiana, una insurrección prodigiosa, pero que resulta invisible. Parece que en estos momentos, hoy, ahorita, no hay unos millones, ni unos cientos de millones, sino parece que miles de millones de personas que están en rebelión. No las vemos porque no están en la prensa y porque no corresponden a nuestra visión tradicional de las rebeliones, de los movimientos. No necesariamente están en la calle, aunque lo hacen de vez en cuando. No están en marchas y plantones y haciendo denuncias y declaraciones. Representan movimientos que representan que millones de personas, personas como ustedes y como nosotros, están recuperando paso a paso esferas de la vida cotidiana. Son acciones concretas de hombres y mujeres en todas partes del mundo, que se dan cuenta de la profundidad de las crisis, que saben que no pueden esperar mayor cosa ni del gobierno, ni de los partidos, ni de las corporaciones, y que por razones de estricta supervivencia, por antiguos ideales, por distintas y múltiples razones, deciden retomar control de sus propias vidas. A veces sus acciones parecen insignificantes, esos pequeños jardines urbanos que se ponen en los techos de las casas, una acción para recuperar el control de la propia salud. Son acciones que no se ven, no son aparatosas, no parece una rebeldía, no parece estar en contradicción con el sistema, pero están socavando las bases fundamentales del sistema. Están creando desde abajo otro tipo de relaciones sociales. Y lo que nos resulta asombroso, lo que platicamos entre nosotros al hablar un día de Nueva Zelanda y otro día de la India y ver en Canadá los países ricos, los que parecen pobres, estar viendo en cada uno de esos países todos los días, una y otra vez, el increíble ingenio, el coraje, la inteligencia, la capacidad de hombres y mujeres ordinarios que están haciendo cosas extraordinarias. Y una cosa que también nos impresiona mucho, que no podemos quizás discutir suficientemente esta noche, que es un motivo de interés entre nosotros, es que una y otra vez, en cada país, en cada movimiento, en cada iniciativa, encontramos las mujeres al frente. Se le preguntó a Fatma por qué, y Fatma dio una brillante explicación, como acostumbra, pero también es que si se trata de recuperar la vida, si se trata de las esferas de la vida cotidiana en que recuperamos nuestra capacidad de tenerla en nuestras manos, las mujeres ocupan el espacio crítico. En eso han estado todo el tiempo. Y ahora pasan al frente de nuestros movimientos, ejercen un nuevo liderazgo. Hay algo así que algunos están llamando la feminización de la política, que implica un liderazgo de la mujer que nos hace tomar un camino distinto en el cambio social. Lo que principalmente nos parece importante esta noche compartir con ustedes es que sí, son tiempos sumamente difíciles. Estamos viviendo con inmensos riesgos. No tenemos el desastre como una posibilidad, sino que el desastre ya está aquí. Y es desastre económico, y desastre ecológico, y desastre político, desastre en todos los aspectos de la vida cotidiana. Pero no hay forma de evitar tener un sustento muy sólido de esperanza cuando estamos viendo lo que millones, cientos de millones, miles de millones de personas están haciendo por todas partes del mundo. Ese es el tema central que queríamos compartir con ustedes esta noche. We'll be right back.